cantautor de origen venezolano que tiene mucho que ver con Sierra de la Ventana, pero principalmente con un espectáculo en el cual ha movilizado a miles de espectadores, que tiene muchos elogios de la crítica artística principalmente, ¿no? Se trata de Luis Rodríguez Lare, Rodríguez Echavarría, origen venezolano. Le digo buen día. ¿Cómo estás, Lare? Gracias por atenderme.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, estamos en Sierra, estuviste en Sierra de la Ventana hasta hace unas horas, poco más o menos. Me enteré el día del aniversario de Sierra a través de tu mami y, bueno, me interesó muchísimo poder compartir con vos esta charla por este afecto que tenés por nuestra comarca, por esta decisión, ¿no? Que pasa, sí. Además del desarraigo de tu país de origen, a encontrar un lugar en el mundo en el cual te puedas sentir cómodo y afectivamente contenido, ¿no?
Sí, 100%. Sierra de la Ventana es un lugar que tanto mi mamá como a mí, desde que fuimos, nos enamoró, y ella fue y se mudó, creo que a los meses. Uh-huh. Y desde entonces yo he ido casi que 3 veces por año o más a pasar tiempo con ella y a conectarme con el lugar. Y bueno, hoy en día mi madre tiene una casa ahí y yo la considero mi hogar, porque al fin y al cabo el hogar es donde está tu familia. Pero en sí Sierra, las personas de Sierra, la naturaleza, el pueblo, me encanta. Uh-huh. Y la verdad es que lo siento como un segundo hogar. Así que, bueno, me alegra mucho estar pudiendo hablarle a las personas de allá, porque siento una conexión muy fuerte con este lugar.
Contame si tiene alguna similitud con tu ciudad de origen, tu pueblo de origen, no sé. Bueno, en realidad no tengo muchos datos tuyos, pero a través de la charla los vamos a ir conociendo, nos vamos a ir conociendo y lo hacemos conocer a nuestros oyentes también.
Totalmente. Caracas también es un valle. Entonces está rodeado de montañas también. Y es una zona también con un clima templado. En Argentina hay más estaciones que en Venezuela, pero durante la época del año de la primavera, allá en Sierra, se siente el clima igual a Caracas. Mm. Y bueno, esta cuestión de estar rodeado de sierras, de montañas, de los ríos también. Uh-huh. Siento que eso tiene en común, y que también las personas de Sierra son muy cálidas. Son personas que te saludan, que te dicen buenos días, buenas tardes. Yo creo que eso es algo que valoro mucho.
De la gente que decidió salir de su país, dejar su país por cuestiones políticas, ideológicas, por búsqueda de futuro y demás, Argentina ha cobijado muchísimos venezolanos. Sin ir más lejos, acá en Sierra hay mucha gente de tu país, ¿no?
Sí, hay personas de Venezuela en Sierra y en toda la zona también. Sé que en Bahía Blanca hay una gran comunidad de venezolanos. Uh-huh. Y eso me parece hermoso, de verdad. Argentina ha sido un país que nos ha acogido y que siempre han sido como nuestros hermanos en Latinoamérica.
Uh-huh. ¿Cuándo salieron de Venezuela ustedes?
Nosotros salimos de Venezuela en 2016 y nosotros uh-huh. nos mudamos primero a Estados Unidos y vivimos allá por 2 años hasta que no nos pudimos quedar por cuestiones de papeles y de uh-huh. residencias. Así que tomamos Argentina como nuestro segundo plan y acá fue todo muy sencillo. Uh-huh. Por suerte fue muy sencillo establecernos y ya al tiempo teníamos una comunidad que nos abrazó.
¿Usted tenía algún contacto, algún familiar, algún amigo ustedes acá que les dijo este es el lugar, acá van a andar mejor?
Teníamos una sola amiga, una amiga de mi mamá que también tenía una hija de mi edad. Uh-huh. Y les dijo que acá era un lugar de arte, de cultura, donde yo iba a poder desarrollar mi carrera. Y bueno, mi mamá y yo confiamos, pero la verdad es que no teníamos mucha gente y vinimos y nos enfrentamos con este hermoso país, que eso fue verdad, que culturalmente, artísticamente, en la movida de la música, de la actuación, del teatro, fue el lugar perfecto para mí.
La primer llegada, el primer momento, el pie lo hicieron en Capital, ustedes en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, así es, Buenos uh-huh. Aires.
Bien, ¿y ahí cuánto tiempo estuvieron? Porque por lo que me dijo tu mami, Mae me contaba que llegaron en la época de la pandemia acá.
Llegamos en 2018 y en la época de la pandemia fue que mi mamá decidió mudarse a Sierra. Bien. Ella ya para, creo que 2021, se había mudado a Sierra.
Perfecto. Lare, contame de tu vocación por el arte, tu vocación por el canto, por la actuación, ¿cómo surgió? Porque ahí, de lo que estuvimos charlando, se desprende que tu mami mucho pensó en tu futuro y que la búsqueda en el conjunto, ustedes como unidad familiar, digamos, estaba por ese lado, un lugar donde el arte se pueda desarrollar mejor, donde haya posibilidades, donde, bueno, te permita vivir, ¿no? El arte también, de lo que te guste y de lo que es, lo que tu alma y tu espíritu te demandan.
Sí, el arte siempre fue parte de mi vida. Yo no vengo de una familia de artistas, necesariamente, y siempre lo sentí como un llamado, y mucha gente me decía que era algo que yo tenía que vivir, que yo tenía un propósito con el arte porque era un regalo y así lo sentía, y mi mamá fue la primera persona que creyó en mí. Y desde que soy muy chico en Venezuela encontramos cursos y academias de canto, instrumentos, teatro, dibujo, y yo siempre amé hacer todo eso, y llegó un momento en el cual creo que yo le demostré a mis padres que eso era lo único que yo quería hacer. Y Venezuela no es un país fértil para ese tipo de carreras. Y mi mamá, pensando en mí y apostando por mi futuro artístico, decidió que nos fuéramos, que emigráramos, primero a Estados Unidos y después acá, para que yo pudiese construir mi carrera artística con la mayor cantidad de posibilidades.
Bien. Ya estaba formado vos hasta ahí, ¿no? ¿Tu orientación hacia dónde iba? ¿Hacia el canto principalmente?
Yo siempre hice canto y teatro en paralelo. Ajá. Yo, por un lado, soy cantautor y siempre he tocado instrumentos y compuesto canciones, pero también he hecho mucho teatro, y especialmente teatro musical, donde también se mezcla un poco el canto, la actuación y la danza. Entonces creo que cuando llegué acá me enfoqué primero en mi música, en mi cantautor, por así decirlo, y después encaré el ámbito más del teatro musical, y ahí es donde fue como el momento decisivo de mi vida, que no sabía qué iba a suceder, pero ahí fue cuando conseguí el rol del principito.
Bueno, vamos, yo no había explicado nada hasta acá, te lo quería ir desprendiendo de a poco, no sé si te diste cuenta, pero vamos a contarle a la audiencia que Lare, que nuestro entrevistado, nuestro invitado acá, que está compartiendo un mate y un café, es el protagonista de una obra musical de Juan Carlos Baglietto, ni más ni menos, actuado en el Teatro Ópera de la calle Corrientes, en la Capital Federal, y en el San Martín, ¿no? Creo que es este año.
En el San Martín, sí, vamos a hacer, yo estoy haciendo otra obra en el San Martín este año, se llama Invasiones Inglesas. La va a protagonizar Elena Roger, y vamos a comenzar el montaje de la obra ahora en febrero.
Bueno, contá la experiencia de cuando te fuiste a probar para el Principito. ¿Cómo llegaste ahí? Teatro Ópera, calle Corrientes, una dirección musical de uno de los más grandes músicos argentinos, no tan reconocidos a nivel mundial.
Sí, impresionante. En realidad, todo comenzó con una audición que vino antes de Principito, que fue una audición abierta, masiva, como de 8.000 personas, dentro del Teatro Ópera, para la obra musical Rent, que es un musical que estaba dirigiendo Ferdente. Él convocó una audición abierta para todo el quien quisiera audicionar, y yo fui a probar suerte, aunque tenía muy pocas expectativas. Me dieron mi número, que creo que era 4032, o sea, 4032, y pasé todas las etapas de ese día de descarte de audición, y después pasé a callbacks, que vendría siendo como una etapa donde te prueban para un personaje específicamente, que quizás te están ojeando, probando para construir el elenco de lo que sería la obra, y pasé hasta casi todas las etapas del proceso de audiciones, y después no quedé. No quedé en esa obra, y para mí igual fue un gran orgullo el poder avanzar tanto. ¿Qué sucedió? Que el año siguiente, 2024, me llegó un mensaje de la nada y me dicen: hola, ¿cómo estás, Luis? Somos de Club Media, la compañía productora de Rent. Nos recordamos de ti, de tu audición de Rent, y estamos haciendo audiciones para El Principito. Y nos acordamos de ti, nos gustaría que vengas a una audición cerrada para este rol. Y yo, bueno, me sorprendió muchísimo, porque para mí cero era una posibilidad de que alguien, por una audición masiva de 8.000 personas, me recordara. Y resulta ser que, bueno, voy a la audición del Principito y lo que me cuentan fue que desde que llegué era exactamente lo que buscaban. Un chico como con mis como cualidades, y que el hecho de yo ser venezolano y de ser migrante era incluso como encajaba para el rol de este, bueno, principito viajero. Y bueno, y Baglietto, desde que lo conocí, me dijo que bueno, que era yo, que no lo encontraban y que era yo, y eso siempre me sentí muy, muy contento.
Claro, halagadísimo, me imagino, ¿no? Así que bueno, se te abrió otro mundo, es como que... el universo ahí, ni más ni menos, ¿no? ¿Qué mejor descifrar lo que así? Se te abre el universo y a seguir paseando por los planetas como hace el Principito, ¿no? Con su así historia. Es, sí. Bueno, ¿y cómo te involucraste con el personaje? ¿Ya lo habías leído? ¿Era algo, el Principito fue algo que en tu vida, antes de que te dijeran del personaje, había significado algo?
Sí. Sí, de hecho, es un libro que, bueno, yo leí mucho y me gustaba mucho. Lo leí de chiquito y después lo leí de grande, antes de que me convocaran siquiera para el personaje. Uh-huh. Y me encantaba la historia, me encantaban los mensajes. Sentía que era uno de esos cuentos universales, pues, y de algún modo siempre me sentí identificado con el personaje. Y cuando, bueno, cuando lo hice, mucha gente se quedó con la idea de que yo soy el Principito.
lo cual, o sea, no es verdad. Fuera del dibujo animado, el personaje que la gente vio y tuvo en ese escenario le quedó como el idéntico, ¿no? Hola, hola. A ver, ¿se cortó?
Hola, hola.
Sí, ahora sí. Teníamos una interrupción. Digo que la gente, más allá del dibujo de los libros de Saint-Exupéry, cuando te vio a vos corporizado, dijeron: no hay reemplazo, este es el auténtico Principito. ¿Se corporizó o no?
Sí, es que creo que yo también quise crear un personaje como con todas las cualidades de, creo que, mi propio niño interior. Yo leí muchísimo el libro después de que me dieron el personaje, y como que estudié mucho el personaje desde mi lugar, como desde mi lugar de inmigrante, de joven que está persiguiendo su sueño, y creo que vertí todo eso en el escenario, y me acompañaron muchísimo dentro de la producción con, bueno, los actores, y justo Baglietto como tomándome bajo su ala. Siento que fue como muy maravilloso la experiencia y el poder crear un personaje así.
Qué espectáculo. Bueno, lo disfrutaste mucho. ¿Cómo estuvo en cuanto a la asistencia de público y demás? ¿No hubo una intención de repetirlo, de seguirlo, o vos tuviste una mejor propuesta ahora?
Bueno, nosotros comenzamos en 2024. O sea, ya hace 2 años, en junio creo, estrenamos. Y seguimos haciendo obras hasta el año pasado. Creo que nuestra última obra fue en octubre. No, mentira, fue antes, fue como en agosto, en La Plata. Nosotros hicimos tour, fuimos a Rosario, fuimos a Córdoba, fuimos a La Plata, y volvimos al Teatro Ópera durante las temporadas de invierno. Y creo que ahí fue donde nosotros decidimos despedir al proyecto, porque cada persona del elenco creo que ya había avanzado con nuevos proyectos, y siento que también está bueno que un proyecto llegue a su final con el cariño inmenso que se le tiene. Yo justo tuve que el año pasado hacer Principito y otra obra en paralelo en el mismo Teatro Ópera. Uh-huh. Por suerte quedé en otro musical llamado Despertar de Primavera, y todo el año estuvimos haciendo esa obra, y bueno, justo temporada de invierno tocó ambas funciones, como una seguida después de la otra.
¿Qué despliegue? ¿Te lo bancaste bien? ¿O te dejaron secuela semejante entrega?
Yo me cercioré en justamente sobrevivir. Entrené muchísimo para no, viste, porque puede ser muy intenso físicamente.
Claro.
Quizás emocionalmente también, pero yo disfruto tanto lo que hago que para mí ese aspecto era más bien como una bendición. Yo creo que el cuerpo, me cercioré de que estuviese como
bien preparado,
capaz de sostenerlo. Claro. Y estuve bien, me siento orgulloso.
¿En ningún momento te salió el Principito en una y el Principito salió actuando de la otra? No se te mezclaron los guiones en ningún momento, ¿no?
Por suerte no.
Claro, son obras muy distintas. Claro, hay que tener un andamiaje ahí mental muy bien, muy afirmado, ¿no? Para que no se te mezclen las cosas. Bueno, y ahora se vienen las invasiones inglesas. Diste un anticipo, una ópera rock, y con Elena Roger, Evita, sí, y Piaf te van a dirigir a vos al mismo tiempo, ¿no? Qué impresionante, ¿no?
Impresionante. Sí, ella va a ser la protagonista. Esto es una historia que cuenta la primera invasión inglesa al virreinato del Río de la Plata en 1806, los 45 días que Argentina, o en ese momento virreinato del Río de la Plata, fue colonia de Inglaterra, y cómo los argentinos libraron una batalla, uh-huh, que hizo que se fueran de vuelta. Uh-huh. Elena Roger es una farolera, que en ese momento los faroleros eran quienes prendían y apagaban los faroles de día y de noche, sí, y que vigilaban las calles y veían la actividad y espía a unos ingleses y franceses charlando acerca de la invasión. Y bueno, eso desenvuelve una trama con respecto a, bueno, los personajes tratando de evitar esta conquista, esta invasión.
Mira.
Y todo es contado a través de letras y música de Charlie García.
Y aparte el asesoramiento y la supervisión de Felipe Piña, ni más ni menos, que es uno de los historiadores más grandes de la Argentina, ¿no?
Sí, eso es increíble. Nosotros tuvimos un workshop a finales de año, y hubo un día en el cual vino don Felipe Piña y pudimos preguntarle de todo con respecto a ese periodo. Y bueno, pudimos saciarnos mucho de nuestras necesidades como actores, ¿viste? De entender el mundo en el que vamos a habitar. Y bueno, es un gran privilegio, la verdad.
Bien, ¿ya están ensayando? ¿Cuándo se estrena la obra? ¿Cómo? Contame algo que no esté enterado yo, la audiencia, en alguna posibilidad que tengan de viajar a Buenos Aires y que puedan estar ahí viendo. Y mirá, ese estaba en FM Reflejos un día.
Sí, claro. La obra se estrena por ahora a finales de marzo, y vamos a estar teniendo una temporada bastante larga, por suerte, de marzo a agosto, de miércoles a domingo, en la sala de San Martín. Uh-huh.
¿En la sala Martín Coronado? ¿En la Martín Coronado van a estar?
En la Martín Coronado, así es.
Qué bueno. A partir de marzo, mediados de marzo, dijiste, Lare.
Sí, finales de marzo.
Ah, finales, bueno. Así que bueno, de vuelta por Sierra, va a haber que esperar para poder tenerte en vivo y en directo acá y que la gente te conozca. si ya no te conocen, seguramente que muchos te han visto y han tenido interrelación contigo, ¿no?
Sí, bueno, cualquier escapada que pueda encajar en este tiempo, me voy unos días.
Bien, a respirar el aire de las sierras. Bueno, Te agradezco mucho el tiempo. Están ensayando cuántas horas por semana. Contame cómo es el entrenamiento previo, ¿no? Recién hablaba con el director técnico del club local, acá con un tema de entrenamiento. Esto también, esto demanda un entrenamiento, ensayo y preparación fantástica, ¿no? Son 30 artistas en escena en esta obra.
Sí, vamos a estar ensayando de martes a domingo, creo que 8 horas diarias, todo febrero y marzo, para estar la obra. Antes de irme, quería comentar algo por otro ámbito, no solamente del teatro musical, sino de mi música.
Sí.
Yo hace unos días saqué una canción llamada Todo va a estar bien, el 18 de enero.
Todo va a estar bien.
Fue esto como tomar, quizás estoy como dando un volantazo, pero quería hablar un poco de, solamente por encima, porque sé que no hay mucho tiempo, pero Todo va a estar bien es un lema, es un mantra que quise regalar a mi gente venezolana para que los acompañe en este momento. Es un momento de mucha incertidumbre y de mucha duda, de no saber qué es lo que va a suceder. Y yo creo firmemente que todo lo que está sucediendo va a ser para mejor, para nosotros, para nuestro país. Así que, bueno, les deseo que puedan escuchar esta canción, y no solamente a los venezolanos, sino cualquier persona que sienta que necesite una voz que le diga eso, que todo va a estar bien. Así que si pueden ir a escucharla.
Sí, sí, ahí la tiene Atahualpa, ya la preparó, la vamos a escuchar ahora. No nos íbamos a despedir sin repasar esto también, porque qué trabajo mental, ¿no? Para saber qué es lo mejor. Siempre la esperanza está por delante, ¿no? Si vivir bajo una dictadura local o bajo la pata de un de una invasión extranjera, hablando de invasiones inglesas, ¿no? Y teniendo que transportarte a algunos siglos atrás en la Argentina, ¿qué definiciones tan duras, ¿no? Para cualquiera de esta humanidad.
Sí, así es. Y bueno, justo ahí nos dice algo con respecto al curso de nuestra historia, ¿no? Hay cosas que podemos aprender de nuestro pasado, y yo creo firmemente que no hay mal que dure 100 años.
Ni cristiano que lo aguante, decía Larralde, che. ¿No? Digo,
¿cómo? ¿Perdón?
Larralde dice, no hay mal que dure 100 años, ni cristiano que lo aguante.
Así es.
Pero así bueno, es. Bueno, ahora vamos a escuchar tu tema, y bueno, te esperamos para darte un abrazo. No dejes de contactarte cuando andes por Sierra, por ahí venimos, compartimos el mate. Claro. ¿Tomás mate vos?
Tomo mate, claro.
Ah, bueno, sí. Entonces te voy a invitar con un mate acá, en FM Reflejo. Bueno, ¿y te gusta el fútbol? ¿Te te asociaste, seguís algún equipo? ¿Es una distracción el fútbol también, o algún deporte acá en la Argentina?
La verdad es que no, no fue algo que bueno, no sé, no.
Bueno.
No, el fútbol. Pero bueno, me gusta, no sé, le voy a quien me digan que le vaya.
Bueno, yo porque soy hincha de Banfield, y cuando escucho tu tonito, recuerdo también a Juanito Casares, que tuvo su experiencia, que lo trajo Falcioni de allá de Ecuador, en uno de los partidos de la Copa Libertadora, lo vio jugar de chiquito y lo trajo a la Argentina, como así lo hizo con James Rodríguez. Entonces, por eso te traté de vincular, a ver si tenías algo del fútbol, pero bueno. Ha sido un gustazo. Te deseo lo mejor. Seguramente estamos descontando el éxito de esta obra. Y bueno, ojalá podamos en algún momento estar ahí entre las butacas y encontrándonos ahí en tu ámbito, que es el teatro, la ópera rock, el canto. Un abrazo enorme.
Y, un abrazo.
Y gracias por tu tiempo, Lare.
No, a ustedes, de verdad, gracias.
Chau, chau. Bueno, muy bien. Vamos a escucharlo ahora. Todo va a estar mejor. Esto que dedicó 18 de enero, casi novedoso. Ahí lo tenemos. Escuchá.
Llénate de algún amor, dibuja dibújate una estrella en el corazón. Solo piensa en lo que te haga ser feliz. Solo piensa que hoy estás aquí por algo. Solo piensa en la